los centros médicos de la Argentina y también del mundo están registrando un crecimiento en las consultas por estas dificultades neurológicas o psicológicas de personas que contrajeron y se recuperaron de COVID-19 en los últimos meses.
Se trata de recuperados de coronavirus que presentan secuelas cognitivas o neurológicas temporales, que se van describiendo de distintas maneras, pero en general suelen ser como lapsus o fallas de memoria, dificultades para recordar hechos recientes, lagunas mentales, como se conocen por ahí, o también falta de concentración.
Bueno, en principio, como decíamos, algunos especialistas identifican o se refieren a este conjunto de síntomas con el nombre de niebla mental o niebla cerebral.
Todavía no se puede calcular con exactitud qué proporción de la población infectada de COVID-19 y dada de alta presenta estos síntomas, pero algunos estudios realizados en otros países estiman que el porcentaje de los recuperados que experimentan estas complicaciones superaría el 20% y tiene mucha incidencia en cómo se fue atravesando la enfermedad. Es decir, si el cuadro fue grave, si el paciente estuvo internado, si estuvo en terapia intensiva o si sus síntomas fueron leves.
En Córdoba, el Hospital Rawson confirmó que inició estudios prospectivos sobre las secuelas cognitivas y neurológicas en pacientes post-COVID, pero la investigación todavía está en proceso, así que no tenemos los resultados.
Médicos, neurólogos y psicólogos coinciden en que se ha incrementado el número de consultas de personas que experimentan dificultades cognitivas y la mayoría dice que estos síntomas han aparecido entre 3 y 6 meses después de recibir el alta médica del COVID.
Los pacientes perciben en general sensación de bloqueos cognitivos, fallas atencionales, pérdida del hilo de las conversaciones, olvidos de partes de relatos y cierta confusión mental, lentitud y falta de claridad en los pensamientos. También pueden presentar mialgias, cefaleas o vértigo.
Y es importante decir que estas secuelas, que no todos experimentan, pueden llegar a ser observadas y constatadas por profesionales a través de test de evaluación neurocognitiva.
Para conocer más sobre toda esta problemática, sobre las investigaciones que se están realizando, hemos invitado, como decía Flor, a la doctora Fátima González Palau, que es doctora en neuropsicología, directora del Centro de Rehabilitación González Palau y de la Fundación CIATEC, que integra además el Servicio de Neurología del Sanatorio Allende aquí en la ciudad de Córdoba. Doctora González Palau, un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo le va?
¿Cómo andan, Javi, Flor? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer siempre participar de la radio. Así que, bueno, les agradezco enormemente por la invitación y sé que vamos a disfrutar un montón este espacio.
Gracias,
Gracias, Fati.
gracias a vos, doctora. Bueno, como verás, nuestros oyentes están muy interesados en el tema. Me ha llamado realmente la atención la cantidad de personas que manifiestan haber tenido o que están todavía experimentando, ¿no? Estos lapsus, estas lagunas mentales. ¿Cómo lo experimentan ustedes, doctora, en la atención cotidiana? Realmente es una proporción importante de gente la que padece estas consecuencias.
Sin duda, Javi, sí, así es. Bueno, creo que después de los primeros casos, que ya llevamos bastante tiempo con la pandemia, los profesionales de la salud de varios ámbitos y dentro del ámbito neurocognitivo, con bastante frecuencia empezamos a ver que algunos de los síntomas permanecen después de haber los pacientes de haberse recuperado del cuadro respiratorio, ¿no? Y estos síntomas, sin duda, muchos tienen que ver con aspectos neurológicos, entre ellos lo que es las fallas atencionales, lagunas mentales, despistes, dificultades para concentrarnos, fallos a nivel de memoria, bloqueos cognitivos, te cuento un poquito cómo lo reportan los pacientes en consulta. Esto, dado la cantidad de la frecuencia, digamos, con lo que ha sido en este tiempo, se empieza a hablar de lo que vienen, ustedes han descrito, de niebla mental o de niebla cognitiva post-coronavirus, que es este conjunto de síntomas que se manifiesta después de haber padecido la enfermedad, digamos, la carga viral, y continúan a lo largo del tiempo. Creo que está buena la pregunta que hizo la audiencia sobre si esto es algo que tiene que ver con el virus en sí o si es más el estrés que uno pasa al haber padecido el virus y, bueno, todo lo que estamos viviendo en general, el aislamiento y muchas otras variables. Y me adelanto a responder que, sin duda, que mucho tiene que ver con el estrés que uno padece cuando está cursando la enfermedad o incluso el miedo a tenerla o cuando algún familiar lo tiene. Eso eleva la carga de estrés muchísimo. Y el estrés, sin duda, que es un factor de riesgo a nivel cognitivo y que puede dar también fallos de memoria y fallos atencionales y también mucha sintomatología cognitiva que le llamamos en la práctica clínica.
Está bueno, Fátima, que aclares eso. Y yo también te quería consultar respecto de esto, ¿no? Muchos de estos síntomas que estamos describiendo los tienen muchas personas, más allá de que hayan tenido o no el coronavirus. ¿Cómo podemos determinar que realmente es post-COVID, que es una niebla mental post-COVID?
Qué importante, Flor. Es una pregunta, la verdad, que es muy buena. Hoy en día contamos con herramientas clínicas para poder, determinar la frecuencia, determinar la intensidad, la gravedad de lo que son las secuelas o la sintomatología a nivel cognitivo, es decir, las fallas de memoria, las fallas de atención. Esa herramienta es la evaluación neurocognitiva y el diagnóstico neurológico completo. Eso nos va a permitir diferenciar de lo que puede ser un fallo de memoria que es relativo quizás a la edad o situacional por lo que es el impacto del estrés y lo que puede ser un fallo cognitivo debido a algún cuadro que es clínico y que repercute sobre el área cognitiva. Tenemos herramientas clínicas para hacer esa diferenciación. Por supuesto. Bien. Que esto es una buena pregunta porque sin duda es que, como les comentaba recién, hay mucho, que en el día a día se mezcla, ¿no es cierto? Por supuesto que si uno tiene, a medida que van pasando los años, el sistema cognitivo cambia y los fallos cognitivos empiezan, los fallos de memoria, ¿no? Uno se olvida un poquito más de las cosas, eso es natural que aparezca. Entonces se mezcla bastante, ¿no? Con respecto a lo que es el coronavirus, que son síntomas que son similares, pero que en la práctica clínica nosotros tenemos las herramientas para diferenciarlos.
Bien. Doctora, ¿se conoce con certeza la causa o la conexión que hay entre el COVID y esta niebla mental?
¿En qué sentido me lo pregunta Javi?
Claro, porque uno dice, claro, el COVID tiene sobre todo una afección sobre el sistema respiratorio, ¿no? Y se hace muy grave cuando infecta o produce un problema en el funcionamiento de los pulmones. ¿Qué conexión puede haber entre eso y algo cognitivo, como es, por ejemplo, lo que se describe como niebla mental?
Es una buena pregunta también. Siempre, digamos, creo que en estos casos es multifactorial. Creo que a nivel de lo que hemos visto del virus es que sin duda no es solo respiratorio y abarca una gran cantidad de áreas a nivel físico y cerebral. Juegan, Javi, muchos factores que son metabólicos, que son cerebrovasculares, que son inmunitarios y juega también la parte del estrés, que no es algo menor. Y todo eso es lo que da, todo el conjunto de estos factores es lo que puede producir los síntomas de niebla mental. Pero sin duda que no hay una única causa ni una relación, digamos, única, sino más bien un conjunto de causas y de cambios a nivel físico y cerebral que producen estos síntomas.
Bien, bien.
Por eso es tan importante.
Termina Fátima, no hay problema. Sí, pensé que había terminado.
Por eso es tan importante lo que es el trabajo interdisciplinario y de hecho hoy estamos trabajando con lo que son las unidades post-COVID, donde se trabaja con un conjunto de profesionales, es decir, no es una una sola, un solo chequeo aislado, sino más bien un conjunto de controles clínicos que se realizan. Y lo que se trabaja es con unidades interdisciplinarias, donde se evalúan las secuelas desde diferentes especialidades, ¿no? No solo la parte neumonológica, sino también muchas otras que pueden aparecer, otras complicaciones y que requieren de la mirada de otros profesionales de carácter interdisciplinario.
Doctora, en ese sentido, ¿se aconseja que ante la sospecha o la presunción de una persona de estar experimentando algo como esto, que haga inmediatamente la consulta médica?
Sí, sin duda. Sí, creo que siempre, nosotros siempre sostenemos que la prevención es nuestra una de las herramientas más importantes que tenemos a nivel de la clínica. Sin duda es que todo lo que nosotros podamos hacer a corto plazo, de la manera más precoz e inmediata posible, eso va a traer muchas mejores posibilidades a nivel de tratamiento. Y sobre todo, yo creo que lo que son las fallas de memoria, las fallas atencionales, las dificultades para concentrarnos, influyen mucho en nuestra vida cotidiana, en nuestra posibilidad de trabajar, en nuestra posibilidad de atender, como decía una de las oyentes, en cuanto a su hija, de concentrarnos. Entonces, la frustración que se puede generar por ver afectado un ámbito de nuestra vida tan importante como puede ser el ámbito familiar, el ámbito social, el ámbito académico o el ámbito laboral, creo que también puede, digamos, agudizar el cuadro, la sintomatología, cuando en realidad tenemos soluciones, digamos, para ello, tenemos tratamientos. Entonces, sin duda que mi sugerencia y la de los profesionales de salud es poder consultar apenas uno vea o tenga la duda de que esto está sucediendo. Cuando uno tiene un fallo cognitivo, es muy bueno poder hacer una consulta a tiempo.
Fátima, muchas personas que nos están escuchando, Zulma, por ejemplo, dice: yo quedé muy desconcentrada. También nos escribe por acá Norma, dice: estoy transitando el COVID. O Mari dice: además de las lagunas que sé que se tienen, puede haber casos de pérdida de cognición, ¿no? Por ejemplo, dice: me gusta siempre estudiar, aprender, y siento fuertes limitaciones para entender incluso hasta lo que leo, nos dice Mari, y hace muchos oyentes que han experimentado esto. Esto dura un tiempo, finaliza. Vos ya dijiste que se puede tratar, pero quiero saber si es definitivo o si tiene un fin, digamos.
Bueno, es una muy buena pregunta la de Zulma, la de Mari. Creo que esto es tal cual lo que se está viviendo. Me parece importante que uno también, digamos, que los oyentes puedan comentar esto, porque también se naturaliza y se observa que son cosas que tienen tratamiento y bueno, y dan la posibilidad a uno de sacarse, digamos, muchas dudas y el miedo a consultar, ¿no es cierto? Esto en general tiene tratamiento y lo que se ha visto en las estadísticas y en los estudios clínicos, que por supuesto son recientes, pero que ya tenemos datos como para poder hacer un seguimiento de lo que ha sucedido en este último año y medio. Aproximadamente entre los 3 y los 6 meses estas síntomas o estos fallos de memoria que observamos o fallos de atención y de concentración empiezan a ceder, y se espera que para los 6 meses aproximadamente ya estos hayan desaparecido. Es más o menos las estadísticas que estamos manejando de la mayor parte de la población, ¿no? Siempre, por supuesto, si esto se extiende más también puede suceder y ya tiene un tratamiento distinto, pero aproximadamente a los 6 meses se espera que vayan, que cedan, que desde, digamos, uno, desde el momento después de haber tenido el aparecido coronavirus, hasta los 6 meses uno vaya viendo que esto va disminuyendo a lo largo del tiempo.
Bien, Fátima.
Algo que es bastante común, sí, es la fatiga también. Ajá. Eso también tiene una influencia a nivel cognitivo, ¿no? El sentir bastante cansancio a nivel corporal también, sí, digamos, tiene una vinculación bastante, son primos hermanos, ¿no? Con la falta de concentración también, ¿no? con esa sensación. De que uno no rinde como rendía antes, a nivel de cantidad de tiempo, a nivel de calidad del tiempo.
Sí, eso lo hemos escuchado también, sí. Fátima, ¿hay algún rango etario para la aparición de estos síntomas? Digo, no sé, ¿a los niños también les puede pasar o les pasa más a la gente más grande?
Mira, yo creo que hay, se han visto en todas las edades. Nosotros hacemos más que nada adultos, así que te puedo hablar de adolescentes y digamos, edades mayores, y en todas las edades se ha visto. Por supuesto que cuanto más edad tenemos, quizás más riesgo tenemos a que esto suceda, ¿no? Pero sin dudas de que se ha visto en todas las edades, se ha visto un montón en gente joven, en adultos jóvenes, e incluso como comentaba uno de los oyentes, en su hija de adolescente, adulto joven, son edades donde también lo hemos observado. Sí. Se
Doctora,
manifiestan distintos, porque están en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Nosotros, dentro de lo que es un fallo, por ejemplo, de memoria o un fallo de atención, lo medimos también en cuanto al impacto que tienen los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Y el ámbito quizás del adulto es un ámbito donde lo vamos a usar mucho más en el ámbito laboral o en el ámbito de la casa, ¿no? Esto de voy a algún lugar, no sé qué venía a hacer acá, o llego al súper y tenía que comprar unas cosas y compro todo menos lo que tenía que comprar, o olvido partes estoy en una conversación con alguna, con dentro del ámbito familiar y por ahí pierdo el hilo de la conversación, me desconcentro. Quizás en adultos jóvenes lo vemos mucho más en ámbitos académicos, a los que están estudiando.
Doctora, a propósito de esto que estás señalando, ¿has tenido que atender algún caso donde la niebla mental o estas situaciones que describís han impedido, por ejemplo, llevar adelante el trabajo o el estudio y has tenido que emitir algún tipo de certificado para eso?
Sí, hemos tenido. Gente que bueno que han padecido y que la niebla mental es bastante más significativa, entonces ha dificultado mucho la concentración y bueno, estamos avanzando en el tratamiento. Siempre nosotros intentamos que la persona pueda volver a su ámbito cotidiano a trabajar, a estudiar cuanto antes, porque por supuesto eso da calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, sí, ya hacemos el tratamiento con más intensidad para buscar la reinserción social, laboral, lo antes posible. Pero sí, en general, digamos, se sostienen las actividades con mucho más esfuerzo. Es decir, lo que hemos visto a nivel de pacientes es que manifiestan que sí, que van a trabajar, pero que antes trabajaban quizás de 8 horas al día y quizás al mediodía ya sienten tanto cansancio y tanta, digamos, dificultad para concentrarse que deben cortar antes quizás. Digámoslo, yo creo que la gente está intentando como acomodar su vida con esta sintomatología, ¿no? Pero también hemos visto casos con fallos de memoria atencionales más significativos y que han requerido tomar una licencia, sí.
Perdóname, Flor, pero es
Sí.
importante, un oyente me lleva, con el comentario que hace, me lleva a hacer esta pregunta. ¿Hay algún tipo de impedimento para aquellos que están bajo tratamiento por estas consecuencias del coronavirus para el tema de la vacuna, por ejemplo, o no tiene nada que ver?
No, pues el tratamiento es un tratamiento que no es invasivo, ¿sí? Es un tratamiento con ejercicios que lo que hacemos es reforzar aquellas áreas cerebrales que han quedado debilitadas, bueno, debido al cuadro del coronavirus, ¿no? No es un tratamiento que sea invasivo, así que no debería haber
¿No es con
ningún
medicación,
impedimento
doctora, o sí?
de esa forma. ¿Cómo?
¿No es con medicación?
No es esto, ya, hay diferentes tipos de abordajes, ¿no es cierto? Por supuesto que si uno requiere de medicación, eso sí o sí va a requerir una consulta médica y que el médico de cabecera determine si tiene alguna incidencia o alguna contraindicación para la colocación de la vacuna, por supuesto. Dentro de lo que son los ejercicios, hay dos tipos de abordajes en lo que son las secuelas por niebla mental. Uno, lo que es el abordaje no farmacológico, que eso no tiene ninguna implicancia a nivel de la colocación de la vacuna, y si requiere algún abordaje farmacológico, eso sí, mi sugerencia es que siempre sea el médico de cabecera el que pueda valorar el caso a caso, bueno, para ver la posibilidad de colocación o no de la vacuna o de otros tratamientos farmacológicos que venga llevando, un poco el cuadro completo, ¿no?
Tenemos muchas consultas, por ejemplo, la de Libertad o, por ejemplo, la de Nancy, que preguntan acerca de la relación que tiene también el estrés en tener este tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, Libertad dice, no tuve COVID, pero me hice una evaluación neurocognitiva a causa de algunos olvidos y se ha determinado que es mucho estrés. O, por ejemplo, Nancy dice, estoy muy desconcentrada, estuve enferma, o sea, mi familia estuvo enferma, yo fui asintomática. ¿También los asintomáticos, será por estrés? ¿Cómo se conecta el estrés con todo este tipo de síntomas también, no?
La verdad que es una pregunta súper importante la de Libertad y la de Nancy. Yo creo que el estrés es uno de los grandes temas de nuestra época y uno de los temas que nosotros hemos venido investigando ya hace tiempo y con bastante profundidad, porque el estrés no es poca cosa a nivel cerebral. Nosotros cuando estamos estresados, liberamos una hormona que se llama cortisol, que lo que nos permite el cortisol es estar mucho más atentos, responder mejor a una demanda momentánea, por ejemplo, algún conflicto interpersonal que tengamos, algo familiar que tengamos que resolver, algo en nuestra casa, algo en nuestro trabajo. Lo que hace el cortisol es ponernos mucho más alerta y permitirnos responder muchísimo mejor. Eso es, evolutivamente fue útil porque, bueno, tenemos un cerebro que digamos que se mantiene desde hace muchísimos años y para sobrevivir como especie necesitamos esta hormona para poder hacer frente a las amenazas que venían del entorno, ¿no es cierto? El tema es que nuestro cerebro esté preparado para el estrés agudo, no para el estrés crónico. Entonces, digamos, cuando el estrés se sostiene a lo largo del tiempo y cuando las situaciones de estrés o de demanda son repetitivas y no, no, de la, o de larga duración, y no nos permiten descansar en el medio o debemos recuperar un poco el equilibrio, el cortisol, que en un momento era muy bueno, de alguna manera nos permitió responder muchísimo mejor, empieza a generar lo que se llama neurotoxicidad, que es, digamos, que esas mismas áreas que se veían mejoradas por la situación puntual digamos, que teníamos que resolver y por la liberación del cortisol, empiezan a verse al revés, empezamos a ver fallos. Entonces, ¿qué podemos observar cuando el estrés se sostiene a lo largo del tiempo? Podemos observar que nos olvidamos mucho más de las cosas, que estamos con muchas menos posibilidades para concentrarnos, que nuestra atención dura menos cantidad de tiempo. Y sobre todo, y algo súper importante, es la posibilidad de toma de decisiones también se ve afectada, porque eso también corresponde a un área cerebral. Las áreas
Claro.
cerebrales que más sensibles son al estrés son un área que tenemos adelante que se llama área prefrontal, que se ocupa de esto, de la toma de decisiones, de la atención, de la concentración. Y otra área que para mí es súper importante, Javi, creo que esto es muy, muy importante mencionarlo, que es el área amigdalina, que es el área de la parte de las emociones. Entonces, cuando el estrés se sostiene a lo largo del tiempo, podemos empezar a sentirnos mucho más ansiosos, podemos sentir altibajos
Claro.
emocionales, podemos sentir mayor angustia, y esto sin dudas tiene que ver con los efectos del estrés a nivel cerebral. Y la tercera área es el área de la memoria, el área que se llama hipocampal, que es un área que nos permite memorizar el día a día, que nos permite recordar y poder llevar a cabo nuestras actividades de una manera, digamos, de la mejor manera, porque contamos no con olvido, sino la posibilidad de recordarnos las actividades que tenemos que hacer y todas las responsabilidades o el funcionamiento en diferentes ámbitos, ¿no? Pero
Claro.
el estrés
Le vamos. Sí.
no es poca cosa, sobre todo el estrés sostenido,
Claro.
el estrés
Sí, sí,
crónico.
sí. Le vamos a pedir 2 minutitos a nuestra compañera Verónica Laforgia, porque ya estamos en hora de entregar el problema, pero hay un montón de preguntas y me parece muy necesaria. Flor, vos tenés hay varias menciones al tema de la epilepsia, ¿verdad? Sí, Vicenta, pregunta, y más arriba, mira, hay tantos que se me perdió el nombre del oyente, pero también te preguntaba, Fátima, me parece apropiado por tu especialidad, niños con epilepsia, ¿qué recomienda? ¿Recomienda que asistan al cole o no por este factor? Y bueno, ¿y cómo tratarlo también relacionado con el COVID? Si podés dejarnos dos o tres palabritas para que podamos ya cerrar la nota.
A mí me parece que lo más importante en esto es que el médico de cabecera, quien lleva la historia clínica de ese niño, Me parece que es súper importante el contacto con su médico y la valoración del caso a caso. Creo que en esto, en esta pandemia no hay recetas únicas, ¿no? Creo que cada uno tiene una situación y una historia de vida, historia clínica que creo que tiene que ser considerada, y creo que la cercanía con el médico de cabecera en este caso es lo más importante, para que se tomen las decisiones que sean más apropiadas para cada caso, ¿no?
Bien. Bueno, y la última que sí me parece muy útil porque nos afecta a todos por igual. Una oyente pregunta si puede tener que ver esto con cierta hipoxia que puede darse por el uso del barbijo. ¿Hay algún tipo de vínculo, doctora, con esto?
O sea, Javi, que se están haciendo estudios sobre varias, como ramificaciones, digamos, de las medidas de prevención o de secuelas coronavirus. Acá hay muchísimos estudios que se están llevando a cabo con muchas variables, y esta del uso del barbijo es una. Yo creo que esto, sin duda, necesitamos el uso del barbijo porque las medidas de prevención, claro, tienen que ser sostenidas, y creo que es en esto es el mal menor, ¿no es cierto? Sostener el mal menor. Y creo que ya hay estudios de la influencia del barbijo, y creo que requieren más profundización, pero sí se están viendo algunos, sobre todo algunos datos a nivel de investigación sobre este tipo de temas. Sí, creo que falta, porque todavía es reciente, falta aún más investigación, pero sin duda que las medidas de prevención siempre es lo más recomendable, ¿no es cierto?
Bien. Entiendo, perfecto. Doctora Fátima González Palau, doctora en neuropsicología, muchísimas gracias por todo el tiempo, por todo lo compartido aquí. Seguramente vamos a tener que volver a hablar de este tema. Gracias, gracias Fátima.
Por favor, muy bien, muchísimas gracias a ustedes, Javi, Flor. Para mí este espacio siempre, yo tengo mi corazoncito con la radio, así que les agradezco muchísimo.
Gracias, Fátima.
Gracias a vos.
Adiós.
Gracias.